másqueunaradio.com. Más que una radio.
Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. másqueunaradio.com, un generador de contenido.
Empresas, directivos, emprendedores, esta semana destacamos en másqueunaradio.com a grandes precursores del panorama empresarial.
Pues seguimos en directo a las 11:33 de la mañana del día 28 de octubre del 2019. Hemos tenido una charla súper interesante con Ángela, el invitado que nos ha traído. Oye, hay que reconocer que un superviviente de un accidente de avión no se tiene todos los días.
La verdad es que no.
De esos tenemos pocos. Pero bueno, nos ha comentado cómo le ha cambiado la vida, cómo ve desde el punto de vista de la felicidad, cómo está, ¿no?, maximizando ahora mismo lo que fue un impacto negativo y lo ha podido convertir en un impacto muy positivo. Conche, ¿qué tal va tu mañana? Que estabas un poco apática a las 10:30.
Ya estoy perfecta.
Ah, vale.
Muchas gracias.
Fenomenal. Oye, ahora tenemos una entrevista de lujo con una persona de lujo y de entidades de lujo, pero yo creo que te voy a dejar a ti el honor, Conchi, de hacer la presentación antes de saludarle y, bueno, pues empezar con la entrevista, si te parece.
Pues sí, pues nos acompaña en el estudio Alfredo Bonet Vallet, que es el secretario general del Círculo de Empresarios. Tiene una amplia carrera profesional en el área del comercio exterior del Ministerio de Economía. También ha trabajado en el ámbito privado. Ha sido director general de promoción del ICEX, secretario general de comercio exterior, secretario de Estado de Comercio Exterior. En 2012 también se trasladó a París como consejero económico comercial jefe en la delegación permanente de la OCDE. Y además en el 2015 asumió el cargo de director internacional en la Cámara de Comercio de España. Y ahora pues es el secretario general del Círculo de Empresarios.
La verdad que con ese currículum, Alfredo Bonet, pocas cosas más pueden añadir, ¿eh? Buenos días y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días, encantado.
Recordamos también que esta entrevista se va a emitir en directo por Twitter, también a través de @másqueunaradio. Estamos emitiendo por vídeo la entrevista y si nos queréis escuchar por radio, pues a través de las apps y de nuestra página web. Alfredo, con este currículum yo creo que tienes experiencia de sobra para dar opiniones que a todos nos van a venir muy bien, la verdad. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo definirías tú un empresario? Exactamente, para el Círculo de Empresarios o para ti en particular, a modo particular, ¿qué es un empresario?
Un empresario es alguien que emprende en principio y que está dispuesto a arriesgar y a arriesgar su patrimonio por una nueva iniciativa profesional de tipo empresarial, ¿no? Nosotros, desde luego, en el Círculo, de todas formas, tenemos una concepción más amplia de lo que es empresario. Nosotros, empresario en realidad es el emprendedor, el empresario que crea su propia empresa. Nosotros en el Círculo denominamos empresario a un, digamos, concepto más amplio. Los altos directivos los entendemos dentro de este concepto de empresarios. Y así, cuando nosotros hablamos de Círculo de Empresarios, los socios que tenemos en él no son solamente empresarios, sino también son altos directivos, pero en el concepto amplio de empresario.
Sí, porque realmente estamos hablando de gente con unas responsabilidades pues muy altas y que gestionan patrimonios o en este caso presupuestos realmente, realmente importantes.
Eso es.
¿Por qué se le tratan tan mal históricamente aquí? Bueno, no sé si también fuera de España, tú tienes la experiencia, obviamente, al empresario. ¿Lo vemos como una persona con la chistera, el puro y el monóculo, como en el Monopoly? Cuando yo creo que es todo lo contrario. ¿Pero por qué? ¿Nos vendemos mal o cuál es el problema?
Pues no lo sé. Yo creo que es algo tradicional. Tenemos nosotros colgado en la pared de una de las salas de reuniones del Círculo una frase de Churchill, que era muy interesante, que decía, unos cuantos ven al empresario como el tigre que hay que abatir. Otros lo ven como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo ven como el caballo fuerte que tira del carro. Y eso es una buena definición. Nosotros, efectivamente, en España, los empresarios han estado mal vistos, en general. Nosotros hemos hecho un par de estudios sobre esta cuestión. Sacamos un libro hace como 10 años sobre cómo se proyectaba la imagen del empresario en los libros de texto de toda España. Y salió bastante demoledor. Es decir, el empresario pues tenía una imagen como de explotador y de mala persona, por decir así. En cambio, hace como 4 años, el círculo repitió la experiencia ya con los libros de texto de hace solo 4 años y tuvimos la buena noticia de que la imagen es neutra. Es decir, no es que sea buena, que sería lo preferible, porque pensamos que promover el emprendimiento en las escuelas es algo que deberíamos hacer, pero al menos es bastante neutra, es decir, no aparece ya en los libros de texto como alguien perjudicial.
Bueno, por lo menos vamos avanzando.
Exacto,
poco a poco. Oye, vamos al círculo de empresarios. ¿Exactamente qué es? Para la gente que no lo conoce o para la gente que seguro que todo el mundo ha oído hablar de ello, pero que no tiene una idea clara de qué función realiza.
El círculo de empresarios es un centro de pensamiento empresarial. Es lo que en inglés le denominan un business think tank. Es decir, es una organización que nació en el año 77, coincidiendo con la transición política, promovido por los grandes empresarios de la época, ¿no? Que preocupados ante el advenimiento de la democracia, querían organizarse de alguna manera para controlar de alguna manera el entorno, la transición a un nuevo entorno de negocios, ya con el sistema democrático. Lo que hicieron fue ir a buscar ejemplos por el mundo, viajaron a Estados Unidos y encontraron allí una organización que se llama The Business Roundtable, de la que tomaron la idea de organizarlo e incluso parte del nombre, porque Círculo de Empresarios y Business Roundtable se parece bastante. El círculo, como digo, nació como un lobby en el año 77, pero ha ido evolucionando a lo largo de estos 42 años que hemos cumplido mucho más hacia un centro de pensamiento empresarial que hacia un lobby. Ahora lo que hacemos es básicamente propuestas para que España funcione mejor. Sobre todo trabajamos en el ámbito económico y social, pero en realidad lo que defendemos es el interés general. Nosotros somos conscientes de que si a España le va bien, a las empresas españolas les va a ir bien. Ahora tenemos 230 y tantos, casi 240 socios. Exigimos que sean primeros ejecutivos de sus organizaciones y pueden ser de cualquier tamaño. Es decir, la mayoría tenemos muchas empresas grandes, tenemos empresas medianas, tenemos empresas pequeñas. Pero a diferencia de otras organizaciones empresariales, la nuestra es una en que los socios son las personas, no las empresas. Ajá. Es decir, cada vez que cambia un directivo o CEO o presidente de una empresa que es socio nuestro, automáticamente se le da de baja y entonces tenemos que ver si invitamos al siguiente o si él, en su nuevo puesto, quiere seguir estando, porque la entrada en el círculo no es por decisión propia, sino es por invitación.
Bueno, nos adentramos ya en territorio electoral, que por cierto, yo no sé si te lo comenté, Conchi, y a la gente que nos escucha, obviamente me tenía que tocar. Me ha tocado en una mesa, porque hasta que no lo han conseguido no han parado. Yo creo que ha sido el tema de tanta repetición. Vosotros en el Círculo de Empresarios lo que soléis hacer es un documento, que suele salir por estas fechas, y creo que va a salir el día 30, corrígeme si me equivoco, con un documento de propuestas y sugerencias. Obviamente no queremos hacer un spoiler, pero ha cambiado mucho de los anteriores, porque es que no está dando tiempo a que España avance.
No, efectivamente. Nosotros siempre, poco antes de que empiece la campaña electoral, coincidiendo más o menos con el inicio, presentamos un documento que le llamamos Propuestas para una nueva legislatura. Lo que hacemos es intentar recoger aquello que consideramos que es más importante que debe tener en cuenta el gobierno que salga, o el Parlamento que salga de las urnas y el gobierno que se pueda formar como consecuencia de las elecciones. Es verdad que con tantas elecciones en tan poco tiempo, al final nos cuesta un poco el cambiar el contenido del documento desde las últimas elecciones que tuvimos hasta estas. Pero efectivamente la situación ha empeorado. Es decir, la situación económica, que es de la que partimos desde las últimas elecciones ahora, ha empeorado porque estamos en un proceso claro de desaceleración económica y en un entorno internacional incierto y complicado, que en estos últimos meses, lejos de mejorar, lo que ha hecho ha sido empeorar. Con lo que hemos tratado de adecuar nuestra descripción de la situación y nuestras recomendaciones para los próximos años a ese empeoramiento de la situación. Y sobre todo también a la frustración que produce el que no hayamos sido capaces de formar un gobierno después de las últimas elecciones.
Cuando ya se veía que no había marcha atrás y que nos íbamos a unas nuevas elecciones, Pedro Sánchez empezó a reunirse con varios colectivos para hacer el nuevo programa. ¿Se reunió con vosotros?
No, nosotros no solemos ser interlocutores oficiales de los partidos normalmente. Lo que sí que nosotros dijimos desde el principio, porque ahí sí que nos pronunciamos, desde el mes de julio, nuestro presidente ya dijo que nosotros teníamos que intentar ir a por la gran coalición. Es decir, ya cuando se veía que los números no daban y que nos estábamos acercando a un escenario en el que podíamos tener un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, nosotros nos pronunciamos en contra. Nosotros creemos que un gobierno de coalición con Podemos no es el gobierno que necesitaríamos ahora para resolver los grandes problemas que afronta nuestro país. Y por tanto nos pronunciamos, nuestro presidente lo dijo claramente, preferiríamos, antes que un gobierno PSOE-Podemos, preferiríamos ir a nuevas elecciones y dar una nueva oportunidad a los partidos, a ver si encontramos un gobierno que tenga una cierta estabilidad y que tenga un programa de gobierno más adecuado al que pensamos que necesitamos.
Y cuando viene un partido político nuevo que nos dice que hay que trabajar 4 días a la semana y otra serie de propuestas que realmente para una persona que ha trabajado y ha llevado una empresa sabe que es absolutamente inviable, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que los españoles nos están tratando como menores de edad? ¿Que somos fáciles de trolear y que somos fáciles de convencer? ¿Que nos tratan con una falta de respeto absoluta o que nadie se toma su profesión en serio? ¿U otra?
Yo creo que es una propuesta absolutamente electoralista, porque lo grave es que dice, vamos a trabajar 4 días a la semana, 32 horas, 4 días, 8 horas, 5 días, 8 horas, pero vamos a seguir cobrando lo mismo. Es decir, que al final esto lo que consiste es un aumento de sueldos encubierto y un empeoramiento de la productividad. Es decir, como sabemos, en España tenemos un problema de productividad, no solo limitado a España, porque nuestros países de nuestro entorno también se produce, pero la productividad está estancada desde hace años, con lo que ahora lo que necesitamos precisamente es que nuestra mano de obra, que nuestro talento sea más productivo. Lo que no podemos poner es a nuestro talento a trabajar menos horas cobrando lo mismo, que sería lo mismo que subir el sueldo en un 20% prácticamente lo que se está planteando en los mismos términos a todo el mundo. Con lo que nos parece que es una propuesta que no va a ninguna parte y que no tiene ningún sentido. De hecho, Francia fue el único país de la Unión Europea que rebajó el horario semanal a 35 horas a la semana, y yo creo que se han arrepentido mucho durante los últimos años de esa decisión, porque el impacto que ha tenido, yo creo, en la productividad es apreciable.
Estamos hablando también, el otro día tuvimos aquí como invitado al presidente de Marca España Innova, y la verdad es que fue bastante claro. Dijo que se acerca, no hablo de recesión, pero que se acerca una época muy dura. ¿Coincidís o no?
No estamos seguros de que vayamos a entrar en recesión otra vez. Una parte de nuestra situación económica, nuestra desaceleración, se debe a causas externas y otra a causas internas. La causa interna más importante es probablemente la incertidumbre que genera la inestabilidad política. Si fuéramos capaces de tener un gobierno en condiciones, con una perspectiva de legislatura de 4 años, yo creo que gran parte de la incertidumbre podría desaparecer. Luego tenemos la parte internacional, que es la de la desaceleración en la Unión Europea, la guerra comercial, el Brexit, y todas estas cuestiones en las que tenemos poco margen de actuación, por no decir ninguno, pero que efectivamente también están condicionando la evolución de nuestra economía y la incertidumbre, las expectativas y las decisiones de inversión. Los organismos internacionales consideran que la economía europea, y especialmente Alemania, va a empezar a remontar el año que viene. Si la economía europea empezara a remontar efectivamente un poco, aunque fuera despacio el año que viene, una parte de los aspectos internacionales que afectan a nuestro crecimiento mejoraría. Y como digo, si fuéramos capaces de tener un gobierno serio en los próximos meses, pues eso haría que desapareciera otra parte. Es verdad que el año que viene está previsto que crezcamos menos que este, unas décimas menos, pero nosotros en principio no vemos que vayamos a una recesión todavía.
¿Cómo es posible que un país como España, porque a mí esto me sorprende muchísimo, con una tasa de paro del 14%, sea capaz todavía durante estos años de generar riqueza? Estamos hablando que somos los mejores del mundo. Si tuviésemos una tasa de desempleo de un 5%, que suele ser lo habitual en países desarrollados, seríamos imparables, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos creciendo ahora mismo al doble que el resto de los países de nuestro entorno, de la zona euro. Estamos creciendo en buena parte también porque estamos incorporando mano de obra, estamos incorporando, reduciendo el paro progresivamente, y efectivamente nosotros es que tenemos un sistema o una regulación o un mercado laboral que hace que tengamos esta situación desafortunada de tener una tasa de paro que generalmente es el doble que la de nuestros vecinos, y además una dualidad enorme en el mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales, que es también generadora de esta situación.
Uh-huh. Esto se debe también en parte a la educación. El sistema educativo en España es un auténtico fracaso y cambio tras cambio va a peor. Si nos comparamos con países como Singapur, realmente es que no hay por dónde cogernos.
Sí, efectivamente, nosotros hace unas semanas presentamos una encuesta que hemos hecho a 400 empresarios sobre distintos aspectos de la economía española y les preguntamos cuál era el principal problema estructural de España que habría que resolver, y los empresarios fueron claros: la educación. Necesitamos una reforma educativa. El problema es que la reforma educativa debe ser consensuada, debe ser transversal, debe ser un pacto de Estado que permita que dure, si es posible, una generación la próxima regulación educativa. No puede ser que cada vez que haya un cambio de tornas en el gobierno se haga una nueva ley de educación. Ahora mismo lo que está claro es que existe una desconexión importante entre el talento que sale de nuestro sistema educativo y la demanda de empleo de nuestras empresas. Si es así, hay que buscar soluciones. Y las soluciones están en buena medida en el sistema educativo. También las empresas tienen una responsabilidad, por supuesto los gobiernos, pero entre todos tenemos que ser capaces de crear un sistema educativo, generar un sistema educativo que se conecte más con las necesidades del mercado laboral, sobre todo tras la revolución tecnológica que estamos experimentando, en que los perfiles que están demandando las empresas difieren de lo que emite nuestro sistema educativo.
¿Y cuál es la situación actual del comercio exterior español y cómo puede afectar los nuevos aranceles que Donald Trump pretende imponer a los productos españoles por la guerra esta comercial que tiene con Airbus?
Pues el sector exterior español es una de las joyas que tenemos, sobre todo su desarrollo desde la gran crisis, ¿no? Desde la crisis financiera, porque nosotros salimos de la crisis gracias al sector exterior, exportando salimos de la crisis. Y nuestras exportaciones han ido aumentando desde el año 2009, que es cuando se dio el batacazo del comercio mundial. Han ido aumentando progresivamente. Nuestras empresas, ante la caída de la demanda en el mercado doméstico, decidieron que deberían ir a buscar clientes al exterior. Eso se produjo y ha aumentado mucho la participación de nuestro sector exterior en el Producto Interior Bruto y también el número de empresas exportadoras españolas, ¿no? Es verdad que ahora encontramos un entorno mucho más incierto, porque aparte de que hay ya quizá un cierto agotamiento del proceso de globalización tal como lo hemos vivido en los últimos 20 años, la guerra comercial entre China y Estados Unidos no ayuda, porque a pesar de que no sea una guerra comercial que afecta directamente a la Unión Europea, sí que cualquier, en un mercado global tan interconectado, en una economía tan abierta como la española, cualquier cosa que ocurra, cualquier fricción que ocurra en el comercio mundial al final nos afecta. Es cierto que ahora ya estamos notando algunas medidas proteccionistas directas en nuestra economía, como por parte de Estados Unidos. En realidad tenemos tres ahora mismo en vigor. Tenemos una que es el antidumping y antisubvención a las exportaciones de aceitunas negras, que nos aplicaron como consecuencia de una investigación de defensa comercial de Estados Unidos. Tenemos después las elevaciones arancelarias al acero y aluminio en Estados Unidos, vigentes también en la Unión Europea, y ahora estas nuevas relacionadas con el caso de Airbus Boeing, en que como España es uno de los cuatro países miembros del consorcio Airbus, pues estas represalias, que son legítimas y aprobadas por la OMC, que nos han aplicado, pues nos están afectando también. Se calcula, el otro día calculaba el Banco de España que podían afectar al 12% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Es decir, el efecto, digamos, macro de esto no es muy grande, pero sí, a algunas empresas y sectores les va a afectar de manera importante, porque Estados Unidos es un mercado para algunos de estos productos que están sometidos a represalias importante.
Recordemos que estamos en directo a las 11:52 de este día 28 de octubre. Estamos emitiendo en directo a través de la radio y también a través de Twitter. En arroba más que una radio nos podéis ver y podéis seguir la entrevista. Y estamos con Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, entre otras muchas cosas. No da tiempo, Alfredo, a repetir otra vez el currículum. Que lo quiero ver que vaya al principio, porque si no son otros 5 minutos, ¿eh? Que tienes muchísima experiencia. ¿Te gusta el fútbol?
No especialmente. Tengo unos hijos muy forofos, pero yo no tanto.
Pues mira, nosotros que aquí somos del Real Madrid a muerte y no consentimos que venga
mis hijos
nadie,
también.
No consentimos a nadie que venga de otro equipo. Cuando se fue Cristiano Ronaldo, pues el Madrid pasó un año muy malito, obviamente, porque claro, un figura no lo puede sustituir de la noche a la mañana. ¿A España le está pasando lo mismo con Cataluña? Este desapego y sobre todo la falta de inversión que se está viendo y se está midiendo, obviamente, eso es una realidad, ¿nos está haciendo mucho daño esta situación?
Sí, nos está haciendo daño y más nos puede hacer, porque Cataluña siempre ha sido uno de los grandes motores de la economía española. Ha sido creo que es un 20% del Producto Interior Bruto de España, con lo que, y además generalmente en los indicadores de coyuntura, siempre Cataluña estaba por encima de la media. Ahora lo que estamos viendo en estos últimos meses es que Cataluña está por debajo de la media, en lo que es crecimiento, creación de empleo y sobre todo pues confianza, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una parte tan importante de nuestra estructura productiva que se resiente de la inestabilidad que genera también el proceso, pues se resiente la economía de todo el país, claramente.
¿Qué opinas de las leyes en España? Y te lo pregunto porque yo soy de los que opinan que con los 10 mandamientos ya iríamos más que sobrados. ¿No crees que hay un exceso de regulación que está impidiendo que muchas empresas puedan avanzar y que podamos hacer cosas de una manera rápida y eficaz?
Sí, nosotros entendemos en el círculo que la intervención del Estado en el mercado debe ser limitada. Y efectivamente yo creo que tenemos una regulación excesiva. Quizá no tanto a nivel de administración central, pero es que hay que multiplicar la regulación de la administración central con la regulación autonómica y local. Y hay veces pues que es tantos miles de normas y de reglas que son difíciles de cumplir. Nosotros creemos que tenemos que evaluar también la regulación en función del impacto que puede tener sobre la actividad económica, porque no podemos olvidar que el crecimiento y el empleo lo generan las empresas. 5 de cada 6 puestos de trabajo son en el sector privado, y para que a España le vaya bien, a sus empresas les tiene que ir bien. Es decir, que tenemos que generar y contribuir a que haya un entorno de los negocios que sea atractivo y favorable para el emprendimiento y para el desarrollo empresarial y para el crecimiento de nuestras empresas, porque esa es la fórmula para poder seguir creciendo y generando bienestar para todos los españoles.
Hablando de creciendo, vamos a otra iniciativa muy bonita, que es precisamente creciendo.org, ese 100 con números, que es una iniciativa que ya lleva muchos años y de la que tú también eres miembro. Cuéntanos qué es Creciendo.
Sí, Creciendo es una iniciativa conjunta entre la Fundación Innovación Bank Inter, el ICEX y el Círculo de Empresarios, que hace 5 años pusimos en marcha. Pusimos en marcha como un proyecto, digamos, que era un proyecto que lo que pretendía era identificar a empresas medianas españolas, pero medianas en el sentido amplio de la palabra, en el sentido alemán, de las Mittelstand, de empresas que facturan entre 50 y 300 millones de euros, más o menos, y seleccionar un grupo de estas empresas para ofrecerles asesoramiento gratuito para poder ser más eficientes y crecer. A lo largo de estos 4 últimos años hemos identificado, a través de un pequeño equipo y el tiempo y el voluntariado de mucha gente, incluir a 100 empresas en el club, por decir así. Y tal fue la situación que ya lo que decidimos es constituir una fundación. Creciendo dejó de ser un proyecto y ahora es la Fundación Creciendo, en la que los 3 promotores estamos en el patronato. Hemos creado ya un pequeño staff y ahora estamos buscando algunas empresas más. Las empresas medianas de esta dimensión de la que estoy diciendo son una maravilla. Son unas empresas que incluso en comparación internacional son más productivas. Así como nuestras empresas en general, por niveles por dimensión, son menos productivas que sus homólogas europeas, en el caso de las empresas de esta dimensión son tan productivas o incluso más en algunos casos que las empresas alemanas, que son de las más productivas del mundo. Son empresas internacionalizadas, casi todas, innovadoras, es decir, y además para entrar en el club de Creciendo no basta con tener esa dimensión. Lo que hay es un proceso de selección muy riguroso, en el que además se exige estar seguros de la voluntad de crecer del CEO o de los propietarios y los gestores de la empresa. Es decir, queremos empresas que tengan ganas de crecer y de ser más grandes y más eficientes. Y como digo, es un modelo muy, muy interesante, porque lo que hacemos es organizar sesiones para los CEOs de estas empresas en distintos ámbitos que inciden en la competitividad de las empresas, y son sesiones impartidas por especialistas pro bono. Es decir, que es gratis participar en este proyecto, y los ponentes, que son especialistas en estas cuestiones, ofrecen su tiempo para asesorar a estas empresas. Las sesiones son de gran interés para ellas, no solamente por el propio contenido que tiene la formación, por decir así, que puede ser pues desde dirección financiera o dirección de recursos humanos o cualquier cosa, sino también por la red que se crea entre CEOs de empresas de dimensión parecida que se enfrentan a problemas parecidos de toda España. Con lo que estamos creando un club muy interesante en el que hay una interacción creciente entre los propios CEOs de estas empresas. Y ahora lo que queremos es seguir creciendo más despacio y ser más selectivos también con la inclusión de empresas en este programa. En España, de este tamaño, no debe haber muchas más de 3.000 empresas. Y hemos analizado ya una buena parte de ellas para seleccionar a 100, pero todavía tenemos muchas con las que podemos seguir colaborando.
De hecho, decís que si el tamaño medio de las empresas españolas se acercase al de Alemania, incrementaríamos la productividad al 13% y el PIB español al 15%.
Sí, claro. Eso es una especie de análisis que hicimos comparativo, ¿no? Viendo cuál es la estructura de dimensión empresarial que tenemos en España y en Alemania, ¿no? Es decir, es verdad que Alemania no es la media. Es decir, Alemania es un caso especial y excepcional por la elevada dimensión de empresas medianas que tienen y lo competitivas que son. Entonces, bueno, eso sería un caso en el que nosotros tuviéramos esa distribución por sectores. Hemos calculado que podría ocurrir algo así. Uh-huh. Lo que es difícil es alcanzar esa situación.
Pero España está lejos, ¿no? España es un país de pymes y de autónomos.
Sí, estamos lejos, pero poco a poco estamos mejorando. Lo que sí que es cierto es que la crisis fue muy dura y perdimos, yo creo que fue una de cada tres o una de cada cuatro empresas medianas españolas desapareció también durante la crisis. Desaparecieron cientos de miles de empresas, ¿no? Pero las que aguantaron están creciendo mucho más rápido. Y algunas de las medianas, gracias a la internacionalización, están convirtiéndose en más grandes y creciendo. Y yo creo que la perspectiva y el futuro es muy alentador.
Sin embargo, las empresas españolas, hablamos del IBEX 35, al que también se maltrata y muchas veces de una forma absolutamente injustificada, son auténticos referentes a nivel mundial. En España, en nivel de infraestructuras, por ejemplo, es un auténtico bicho, por llamarlo de alguna manera. Sí, lo podríamos exportar a otro tipo de sectores, ¿no?
Sí, la verdad es que por ejemplo, en los años 90 no teníamos ninguna multinacional en España, o a principios de los 90. Fue en los años 90 cuando empezaron a surgir, es que no teníamos ninguna. Uh-huh. Y el cambio radical que ha dado nuestra estructura empresarial desde entonces hasta ahora es impresionante, ¿no? Es decir, ahora tenemos muchas empresas multinacionales y muchas de ellas ocupan posiciones de liderazgo en sectores de altísima competitividad en el mundo, es decir, las infraestructuras, pero no solo infraestructuras, sino también hay muchos otros sectores en los que hemos desarrollado una capacidad de vender nuestros bienes y servicios de cada vez mayor valor añadido, que nos está permitiendo, como decía antes, pues el sector exterior ha sido clave para la recuperación de la economía española, y muchas de estas multinacionales empezaron como empresas pequeñas y se han hecho multinacionales gracias al sector exterior.
Uh-huh. Habláis de, bueno, pues para competir, ser más grande y tener más oportunidades de competir en el mercado exterior. Sin embargo, para las medianas empresas, por ejemplo, la financiación es una cosa sumamente importante, y por ir al MAP, por hacer una pequeña crítica, ¿no crees que no ha funcionado y que habría que revisar este sistema de buscar inversores en mercados bursátiles alternativos?
Pues sí, hombre, es bastante reciente, con lo que supongo que tiene que se puede mejorar. Efectivamente, ahora, tal como está el sistema financiero y como está el nivel de los tipos de interés, ese estrangulamiento financiero que veíamos en los años de la crisis, en que las empresas no encontraban financiación para poder crecer y desarrollarse, se ha ido mitigando mucho. Es decir, que ahora mismo yo creo que el acceso a la financiación no es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestras empresas para crecer, pero efectivamente sí, todo lo que sea financiación alternativa a la meramente bancaria siempre ayuda. O sea que seguro que se puede mejorar en ese ámbito.
Y una última pregunta, que sé que tienes tiempo limitado y además ahora tienes una reunión importante. Yo pensaba que no iba a pasar de los 33 años, fíjate, estaba absolutamente convencido y ya voy por los 45. Entonces esto me lleva a pensar que incluso me podré jubilar. Me olvido de las pensiones, ¿no? ¿España se va a convertir en un Japón, pero además una mala fotocopia?
Para nosotros las pensiones es uno de los principales problemas que afrontamos ahora mismo. Es decir, que he dicho que tenemos un gran problema educativo, tenemos un gran problema de deuda pública, tenemos un gran problema de pensiones que alguien tendrá que afrontar. Lo que pasa es que bueno, hay 9 millones de pensionistas que votan y todo lo que sea referirse a tocar el sistema de pensiones es delicado desde el punto de vista político y sobre todo en etapas preelectorales, ¿no? Uh-huh. Nosotros entendemos que el sistema de pensiones tal como está no puede continuar porque está prácticamente quebrado y hay que buscar soluciones. Y algunas de las soluciones son tan sencillas como decir que tenemos que alargar la edad de jubilación, es decir, tenemos que trabajar más años. Lo que no puede ser es que hayamos fijado esta fecha de 65 años en la jubilación cuando la esperanza de vida era menor a 65 años, que es curioso, y ahora a los 65 años nos quedan todavía 20 años de vida por delante, con lo que es muy difícil un sistema que con los parámetros que estamos utilizando ahora, con trabajar 35 años, te permita financiar tu supervivencia durante otros 20, es decir, que los números no salen. Por tanto, hay que ponerse todos los partidos de acuerdo y llegar a un pacto por el que seamos capaces de buscar un nuevo modelo que permita asegurar las pensiones a nuestros hijos. A nosotros a lo mejor nos llega algo, pero a nuestros hijos, como no hagamos algo, va a ser difícil. Entonces, nosotros lo que proponemos es retocar los parámetros. Desde luego no hay que subir permanentemente las pensiones con el IPC, como se está haciendo. Quizá las pensiones más bajas a lo mejor, pero las más altas no. España es uno de los países en que la pensión es más alta en relación al último sueldo cobrado en activo. Y hay que ir progresivamente evolucionando hacia un sistema que sea más sostenible. Hay que utilizar una serie de parámetros importantes a la hora de decidir el aumento de las pensiones. Hay que alargar la edad de jubilación, hay que incentivar que la gente siga trabajando a partir de la jubilación y contribuyendo a la seguridad social. Y este tipo de cuestiones solamente se pueden hacer pues con un consenso político y con ánimo de hacer una reforma que sea verdaderamente estructural. Nosotros, en cualquier caso, desde el Círculo pensamos que aparte de la pensión pública, sería bueno que fuéramos a anunciar un sistema en el que tuviera además otra parte de la pensión que fuera capitalizada, digamos, y a nombre de la persona, que se fuera trasladando de un lugar a otro cuando cambia de empleo. Y, por otra parte, creemos que es bueno que también haya un mayor incentivo fiscal para los planes de pensiones privados, para poder complementar con estas tres patas la jubilación.
¿Y que sea para las empresas obligatorio tener plan de pensiones para los empleados o ahí no nos metemos?
Bueno, podría ser parte de una fórmula que una parte de la cotización de la seguridad social que hacen las empresas fuera al sistema general y una parte de esa cotización al empresario fuera una especie de mochila, ¿no? Uh-huh. Que fuera para cada persona y que se capitalizara a lo largo del tiempo, ¿no?
Uh-huh. La verdad que, Alfredo Bonet, nos has dado una clase magistral. Yo espero, por el bien de los españoles, que el próximo día 10 de noviembre tengamos ya, bueno, por lo menos perspectivas de tener una situación política estable que nos dé pie para poder hacer cosas, crecer y que España siga siendo este país maravilloso que todos tenemos. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos, hacemos una pequeña pausa y nos vamos ya a la recta final del programa.
Síguenos a través de Twitter en @másqueunaradio @másqueunaradio.com.